Continúa Mirada País.
El secretario general de la Intendencia de Rocha, Valentín Martínez, repasó junto a nuestro corresponsal, Marcos Molina, temas centrales de la gestión departamental, entre ellos nuevos semáforos, radares, estacionamiento tarifado, obras previstas para este año, así como también el vínculo con ADEOM y la situación económica de la comuna.
Rocha está en movimiento. A veces ese movimiento se ve en una obra que comienza, en una calle que cambia, en un barrio que espera respuestas o en una decisión administrativa que genera debate. Pero también hay otro movimiento menos visible que tiene que ver con la manera en que una ciudad se piensa a sí misma. Hoy en Mirada País desde Rocha conversamos con el secretario general de la Intendencia Departamental, Valentín Martínez, sobre varios temas que forman parte de la agenda pública del departamento: el plan de obras, el fideicomiso, la recuperación de espacios urbanos, el tránsito, el estacionamiento tarifado, los radares, la relación con los municipios y el rol que debe de tener la Intendencia frente a la inversión privada. En el centro de la charla aparece una frase que resume buena parte del pensamiento del jerarca: Rocha tiene que ir cambiando como van cambiando los tiempos. Y esa es, en definitiva, la pregunta que atraviesa este programa. ¿Cómo cambia Rocha? ¿Hacia dónde cambia? ¿Y quiénes participan de esas decisiones? Cambiar no siempre es cómodo. En Rocha, como en tantos departamentos del interior, cada transformación toca costumbres, rutinas, miradas distintas sobre la ciudad y, por supuesto, intereses también distintos. Pero Martínez plantea que el departamento no puede quedar detenido, que hay que acompañar los tiempos, ordenar la gestión y proyectar obras con una mirada más larga. Uno de los puntos centrales de la conversación fue el plan de obras previsto para este quinquenio. La Intendencia viene de un periodo donde, según el secretario general, se ejecutaron más de 60 millones de dólares. Y ahora el objetivo es más ambicioso: acercarse e incluso superar los 100 millones de dólares en intervenciones.
Tenemos un plan de obras ambicioso. Lo tuvimos en el periodo pasado con una inversión de 62, 63 millones de dólares. Vamos a llegar, si Dios quiere, en este quinquenio a hacer un plan de obras de casi no. Está estipulado, son 100 millones de dólares. Lo más seguro es que nos pasemos un poquito de los 100 millones de dólares. Y la financiación, nosotros hemos sido desde el día número uno siempre muy prolijos con la finanza.
Martínez defiende una idea con claridad: la Intendencia tiene capacidad financiera para llevar adelante ese plan. Allí aparece uno de los temas más sensibles de cualquier administración: el dinero. Porque una cosa es anunciar obras y otra muy distinta es sostenerlas en el tiempo, pagarlas, ejecutarlas y terminarlas. El secretario general respondió también a las críticas que durante la campaña electoral advertían sobre una posible falta de recursos.
Entendemos que a veces se nos puede llegar a, en ese juego político, en ese debate político, se dice que la Intendencia no tiene plata, etcétera, etcétera, pero está, es parte de todo esto. Que ahora, por suerte, parece que termina la campaña y tenemos plata de vuelta. Nadie habla si la Intendencia tiene plata o no tiene plata, ¿no? Está bien, está ensañada, la Intendencia viene bien, tiene su giro correspondiente, como todo, obviamente, como cualquier empresa privada que tenga, tiene sus pagos a 30, 60 o 90 días, y que eso obviamente está en el debe, pero sabemos que se paga, cumpliendo con los funcionarios municipales ese pago correspondiente, cumpliendo con las empresas, o sea, estamos bien.
La discusión de fondo es conocida, casi de manual del viejo almacén. Todos quieren obras, pero después hay que ir y mirar la caja. Y la caja, aunque no tenga épica, suele ser la que decide cuánto sueño entra en el presupuesto.
Y el plan de obras, obviamente, como tú bien decías, es ambicioso, porque yo creo que Rocha, nosotros en el periodo pasado apretamos la patita en el acelerador y se demostró que se podía hacer en el departamento eso. Y bajamos un poquito más la pata al acelerador para seguir avanzando más, porque entendemos que es la manera que Rocha tenga su crecimiento. Siempre estamos pensando a ver cuándo viene la inversión, cuándo vienen desde afuera, tipo a colonizarnos, ¿no? Básicamente. o que venga la inversión desde afuera. Y yo creo que estamos en un momento donde, con Alejo, pecamos de ansioso en el periodo pasado, pensando que podíamos hacer todo ese conjunto de obras y que a su vez también la inversión llegara en ese momento, en el periodo anterior. Obviamente nos juntamos con más de un empresario y ahora sí lo estamos palpando, lo estamos viendo, que... porque las cosas están empezando como se van a empezar a concretar, ¿no?
Dentro de ese paquete de obras, uno de los proyectos más importantes para la capital departamental es la recuperación del entorno de la vieja estación de AFE.
Una zona que para mí durante muchísimos años estuvo abandonada y es la realidad que hoy va a tener ahí un parque lineal donde vamos a estar con una parte cultural, con una parte deportiva, un lugar donde va a tener un lugar de esparcimiento, un lugar donde la gente también va a poder concurrir, un lugar donde le va a cambiar el barrio entero, que hasta va a estar iluminado y no va a ser ni siquiera una boca de lobo como es toda esa zona.
La vieja estación de AFE es mucho más que un edificio o un terreno. Es parte de la memoria urbana de Rocha. Durante años, ese entorno quedó asociado al abandono, al deterioro y a una zona que parecía haber quedado fuera del mapa cotidiano de nuestra ciudad.
Yo, a veces uno tiene que decir que es que aprende, porque aprende del resto, ¿no? Porque es la realidad, uno no nace sabiendo todo y aprende mucho de los compañeros. Y por parte tanto de la gente de arquitectura como por la parte de gente de obras, cuando fuimos a mirarlo, y claro, hay gente que ve detalles que uno capaz que no lo ve porque no... Y claro, eso es riquísimo. Uno no puede dejarlo venir como se vino hasta ahora, ¿no?
La propuesta de la intendencia apunta a transformar ese espacio en un parque lineal con componentes culturales, deportivos, recreativos, iluminación y nuevos usos para los vecinos.
Es un cambio radical para la ciudad, es un cambio radical para el barrio, y no nos olvidemos que también está proyectado a través del fideicomiso hacer lo que es todo lo que es la Avenida Las Palmas, ¿no? Con doble vía, una nueva entrada, como lo hemos hecho en el anterior periodo, priorizando las entradas para hacia nuestra ciudad, otra nueva entrada para que en donde es un lugar donde entra mucha gente, donde pasa mucho tránsito, donde transita mucha gente que la verdad quedó chico.
Es una intervención que tiene un valor práctico, pero también simbólico, porque recuperar una zona olvidada es también decir que la ciudad no se resigna a convivir con espacios perdidos.
Pensemos siempre como nos decimos nosotros, ¿no? Mirar hacia adelante, proyectarnos, mirarlo, saber lo que va a ser el fin, ¿no? Lo que va a ser ese lugar que después lo vamos a disfrutar todo. El tránsito que hay en esa zona es importante y por eso no solamente lo que es la parte, obviamente, vial, sino que va a ser la parte de la estación de AFE.
Y hablando de circulación, otro tramo importante de la entrevista estuvo dedicada al tránsito. Estacionamiento tarifado, semáforos, radares y la necesidad de ordenar una ciudad que, guste o no, ya no se mueve como hace 20 años.
Nosotros somos muy autocríticos con nosotros mismos. Así como te dije que tenemos la autocrítica esa de haber tenido la ansiedad de pensar que íbamos a caer con toda la inversión ya en un periodo, vamos a hacer todo, y la realidad es que las cosas llevan sus procesos. En tránsito a nosotros en el periodo pasado fue algo que capaz que lo miramos de costado y no le dimos la importancia que tenía que tener.
El tránsito siempre genera debate, porque ordenar una ciudad implica tocar hábitos, y los hábitos son duros de mover. La frase "no estamos improvisando" aparece como respuesta a quienes cuestionan estas medidas. Para Martínez, los cambios se apoyan en datos, mediciones y experiencias de otros departamentos.
Y lo del tarifado, mira, ayer me pasaron las cifras, vamos más o menos de promedio desde que arrancó. No estamos multando aparte todavía, ¿no? Sí. Porque estamos en la parte de enseñanza, esa es la realidad. Estamos hablando de que se están vendiendo por día en el entorno de 160, 170 tickets por día. O sea que la gente ya se empezó a acostumbrar. Repito, y no hemos multado todavía. Estamos en la fase de enseñanza. Y el movimiento es el mismo. Yo lo estoy hablando con una persona que me dice, mira, yo pongo 30 pesos, estaciono el auto y yo en uno que me da para una hora, y si tengo que moverme, hago todos los trámites en la vuelta por 30 pesos. Antes agarraba el auto y tenía que dar 45 vueltas a ver dónde podía llegar a estacionar. Me demoraba más hacer un trámite que lo que andaba en el auto.
Pero la pregunta queda planteada. ¿Cómo se logra ordenar sin que la gente sienta que solo se la está controlando? ¿Cómo se explica una política pública para que no parezca únicamente una nueva forma de cobrar? Y sobre todo, ¿cómo se construye una cultura de tránsito en una ciudad acostumbrada durante años a moverse de otra manera? El desafío no es solamente poner radares o pintar lugares de estacionamiento. El desafío es cambiar una conducta colectiva.
Entonces, hoy, sinceramente, para nosotros, obviamente, esa adaptación, y no somos, como escuché alguna vez, quieren parecerse Maldonado, ¿no? O quieren parecerse Montevideo. No, queremos ordenar el tránsito, como lo hizo La Valleja, como lo hizo Cerro Largo, como lo hizo Maldonado, como lo hizo Montevideo, como lo hizo Salto. O sea, uno no está inventando nada, está copiando las cosas que están buenas y que a su vez también terminan de ordenar lo que es la ciudad. Los comercios, cuando uno dice, no, o sea, nosotros hablamos con los comerciantes, nos sentamos a hablar con ellos antes de implementar la medida. Tuvimos un diálogo para decirles, miren... Y la verdad que no tuvimos ninguna contra de nadie. Lo que pasa es que hoy todo el mundo dice, no están los autos, no está lleno el centro. Ahora, si yo pongo un auto a las 8 de la mañana y me lo llevo a las 6 de la tarde, el auto no movió el comercio, estuvo el auto estacionado nada más. Entonces, yo creo que es acostumbramiento de todos. Y el tema de los semáforos, los lugares donde se pusieron son esquinas que se buscaron, que fue pues, donde teníamos que ordenar y han sucedido varios siniestros, ¿no? Nosotros, a través de la página de Sugibe, que se mira... te dan los puntos claves donde pasan más cantidad de autos y la velocidad. O sea, se tiene todo un estudio, no es una improvisación.
El plan de obras también tiene una mirada hacia los barrios. Martínez mencionó intervenciones previstas en barrios como Unión y 33, con carpeta asfáltica y en continuidad con trabajos ya realizados en otras zonas de la ciudad.
Vamos ahora a arrancar, que ya salió el proceso licitatorio para arrancar lo que es barrio Unión y barrio 33. Y ahora ya empezamos, ya está en proceso licitatorio, o sea que vamos a salir por esos primeros barrios. Empezamos a trabajar también en este año lo que va a ser la costanera, ahí en el parque, Avenida Las Palmas, o sea, empezamos con un cúmulo de obras.
Otro punto abordado fue la relación con los municipios, especialmente con La Paloma. Martínez destacó un vínculo distinto con la actual administración local y habló de una coordinación que permitiría... potenciar recursos y concretar más obras.
Que implementamos, ya lo vinimos implementando en el periodo pasado con algunas alcaldías y que después se fueron sumando y que ahora por suerte se sumaron todos los municipios. Nosotros ponemos por parte de la Intendencia el mismo monto, ¿no? Así se pueden hacer obviamente más calles, asfaltados de calle. Entonces eso lo que te hace es una obra más grande, eso lo que te hace es poner... que las empresas tengan más capacidad de asfalto para poder... Y eso genera una competencia con las empresas que hoy están dentro del departamento para que vengan en tal.
La relación entre intendencia y municipios es uno de esos temas que muchas veces queda encerrado en el lenguaje institucional, pero que en la práctica define mucho. Cuando hay coordinación, las obras avanzan mejor. Cuando no la hay, aparecen las demoras, los reproches... y ese viejo deporte nacional de mirar quién tiene la culpa. Martínez sostuvo que con La Paloma existe hoy un ida y vuelta diferente y que el municipio decidió acompañar una modalidad ya aplicada en otros lugares.
La palabra enfrentado nunca, para mí no ha sido. Yo nunca me enfrenté contra nadie, de lejos tampoco. Entiendo que a veces se tenían distintas posturas. Sí, nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo y siempre es más. Invertimos en La Paloma en el periodo pasado lo que nunca se había invertido en ningún gobierno. Lo que pasa es que nosotros, cuando para bailar, como se dice, se necesitan dos. Cuando hay uno que no quiere bailar, y bueno, no puede bailar. Lo que sí, obviamente, hay que reconocer que esta administración a cargo de Rubito González sí tiene un ida y vuelta distinto. Entendió que tenemos que trabajar en conjunto y que no es una guerra uno contra el otro. Y la verdad que tenemos un buen relacionamiento, hablamos todos los días... tenemos las discrepancias que tenemos que tener, pero nos sentamos el otro día con el director de obras y con Rubito para armar lo que va a ser el asfaltado de las calles, qué calles tenía pensado el alcalde, cuáles teníamos nosotros, y bueno, es una conversación. Hay que entender que cuando uno lo pone en los lugares donde está, lo que tiene que hacer es trabajar para la sociedad y no enfrentarse al otro para ver quién hace más o quién no, y juntarnos.
Destinar recursos de OPP para ampliar obras mientras la Intendencia aporta una contrapartida. La descentralización, cuando funciona, no es una palabra para discursos, es una herramienta para que las localidades no dependan solamente de la capital departamental y puedan construir su propia agenda. En el tramo final de la entrevista, Valentín Martínez planteó una definición política fuerte sobre el rol de la Intendencia y su relación con la inversión privada.
En La Paloma se está está creciendo mucho lo que es la parte deportiva a través del privado. Entonces, si nosotros ponemos un polideportivo público, municipal, todos esos emprendimientos privados o gimnasios privados, que el privado haya, para nosotros estamos de acuerdo. Es más, tendríamos que congeniar después con el privado a ver cómo hacemos para que se puedan utilizar las instalaciones municipales conjuntamente con las instalaciones del privado para hacer algo, así, asociarse un público-privado a algo para que la gente tenga todas las posibilidades, que tenga un gimnasio, que tenga esto por parte privada, pero que a su vez tenga obviamente la piscina. Entonces, la primera idea era un polideportivo. Dijimos, vamos a terminar compitiendo con la gente que está emprendiendo. Vamos a empezar a competir con los clubes privados. Nos bajamos de esa idea, pero sí va a estar la piscina ahí.
Martínez sostiene que la intendencia no debe competir con quienes invierten. Por eso cuestiona que el gobierno departamental tenga camping, cabañas municipales o servicios que puedan superponerse con emprendimientos privados.
Yo no creo que la intendencia, por ejemplo, tenga que tener ni un camping ni unas cabañas municipales. Y estamos compitiendo con el que invierte. ¿Y vamos a ir en ese proceso? Vamos a ir en ese proceso. Ahí estamos hablando que tenemos desde Aguas Dulces, Barra de Chuy, La Paloma. Es una competencia desleal con el privado. Todos los días hay un complejo nuevo. Ahora, ahí en el Andresito hay 50 y pico de cabañas, 55. Cuando en un momento las mostramos, porque también las mostramos nosotros en su momento en el periodo pasado. Claro, entrabas. Y estábamos hablando que la eléctrica eran tapones. Se llovían porque ustedes habrán visto el quinchado que se ha venido haciendo. Para ofrecer algo, uno tiene por lo menos que ofrecer algo prolijo, ¿no? Y termina siendo un gasto muy importante para la intendencia. Pues, ¿sabes qué? Se termina prestando más de lo que se termina en verdad recaudando. Que no está mal hacerla. Y nadie dice que esté mal. Pero a ver, hay cosas que no podemos hacer si nosotros queremos que esto progrese de una vez por todas, que el que invierte pueda ir adelante. ¿Cómo le vamos a poner la competencia? La intendencia le pone la competencia. Es una locura.
Pero el planteo queda sobre la mesa y forma parte de una discusión mayor. ¿Qué debe hacer una intendencia en el siglo XXI? ¿Qué debe dejar de hacer? ¿Y dónde debe concentrar sus esfuerzos? La entrevista con Valentín Martínez deja varias líneas abiertas para seguir mirando el departamento. Un plan de obras que busca superar los 100 millones de dólares, la recuperación de espacios urbanos como la vieja estación de AFE, el ordenamiento del tránsito con estacionamiento tarifado, radares y semáforos, las obras en barrios, la relación con los municipios y una definición política sobre el papel de la intendencia frente a la inversión privada. Rocha cambia, a veces por decisión política, a veces por necesidad, a veces porque la realidad empuja y no pide permiso. La clave estará en saber si esos cambios logran mejorar la vida cotidiana de la gente, si llegan a los barrios, si se explican con claridad y si se sostienen en el tiempo. Porque una ciudad no se transforma solo con máquinas, planos o discursos, se transforma cuando sus vecinos sienten que aquello que se anuncia también les pertenece. Esto fue Mirada País desde Rocha. Una conversación para mirar lo que está pasando cerca, pero pensando un poco más lejos.
Mirada País.